La Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Sinaloa presenta Derecho y Sociedad, Actualidad, Nuestro Mundo, El Entorno. Derecho y Sociedad.
Muy buenas tardes, tenga el gentil auditorio que nos hace el gran honor de escuchar este programa de la Facultad de Derecho, un programa institucional en donde cada semana tenemos como invitados a docentes de la facultad o estudiantes de la propia facultad que nos están diciendo sus diferentes actividades que ellos están realizando, tanto en licenciatura como en posgrado. Antes de presentar a nuestra invitada, que es también maestra de la Facultad de Derecho de nuestra facultad, pues quiero comentar que ya este lunes inician clases. Aquellos jóvenes, mujeres, hombres que nos estén oyendo, ya el lunes inician clases a partir de las 8 de la mañana. Lleguen temprano para que vean ustedes allí en los estrados de la facultad, están colocados en la pared, cuál es el grupo que les tocó, el número de salón, para pues que inicien ya clases. Ya tenemos muchos días de vacaciones, yo creo que todos los que van a ingresar ya pues tienen muchas ganas de estar con nosotros, asistir, platicar con sus compañeros y oír a los profesores. Yo en lo particular pues ya también estoy muy entusiasmado de que este lunes inicio clases a las 8 de la mañana. Mi clase de Constitucional 3, o sea que es de Derecho de Amparo. Bien, pues ahora sí, yo les presento en esta ocasión, está con nosotros la doctora en Ciencias, ella se llama Lucía Becerra Hernández. Ella egresó de la maestría y doctorado en Ciencias del Derecho con nosotros. Excelente tesis, fue una excelente alumna y también es docente de la Facultad de Derecho. Ella es originaria de Chiapas y la cátedra que ella normalmente o su línea de investigación es el derecho de los pueblos originarios, pero pues ahorita tiene mucha importancia la participación de ella porque hace algunos días ella ya salió dentro de los que tenían ya acreedores a una beca de lo que antes era CONOCYT para hacer el postdoctorado. Y ella va a hacer un postdoctorado en Puebla, en donde pues va a desarrollar el tema precisamente de derecho de los pueblos originarios. Ya son tres, con ella son cuatro, los egresados del doctorado en Ciencias del Derecho que están haciendo postdoctorados, precisamente ya derivados de las convocatorias que antes eran de CONACYT, ahora es de la Secretaría de Ciencia, Tecnología y Humanidades. Y pues no es cualquier cosa, la verdad son los primeros egresados que hacen postdoctorados, ya sería la cuarta, no son muchos, y bueno, pues ella se va a Puebla a hacer su postdoctorado de 3 años en esta materia del derecho de los pueblos originarios, allá en la Universidad Autónoma de Puebla, en la Benemérita, le dicen. Es una universidad muy bonita, una universidad muy grande, una universidad con instalaciones muy modernas. Yo he estado algunas veces allá en conferencias, etcétera, y sí, es un privilegio acudir a esa universidad. Y sobre todo que Puebla, pues es muy bonito. Puebla es una ciudad preciosa, se come muy bien, yo creo que es Oaxaca y Puebla son las mejores comidas que hay en la República Mexicana, y pues te va a ir muy bien aparte de todo, y sabemos que vas a tener mucho éxito en tu postdoctorado, y eso pues te va a servir, como a todos les sirve, que una vez que regreses otra vez sigas impartiendo clase, pero ya con un nivel de postdoctora. Pues felicidades, Lucía, y pues primeramente que yo quiero que me expliques tu línea de investigación. cuáles son los productos que has realizado, por productos académicos, y cuál fue la razón por la cual te otorgó la Secretaría de Tecnología, Ciencias y Humanidades ya esta beca por 3 años para irte a Puebla.
Muchas gracias, buenas tardes a todos, agradezco la invitación de estar hoy aquí con usted, doctor, es un privilegio, mi maestro, el coordinador del posgrado de la Facultad de Derecho, y a distancia también saludo a la doctora Beatriz, que es la directora del Centro de Políticas, que en ambos posgrados estoy colaborando y tengo el placer, gracias por la invitación a los dos. En este sentido, conforme a su pregunta, doctor, le comento, usted me ha estado apoyando tanto en maestría como en doctorado para elaborar tesis y la investigación ha retomado la línea de derechos humanos, derechos de los pueblos indígenas, pero sobre todo de grupos vulnerables. En la actualidad, la Secretaría de Ciencias, Tecnologías y Humanidades nos da la posibilidad de postular a esta beca y el proyecto que se ingresó es sobre la omisión legislativa en derecho electoral indígena para poder realizar una estancia de investigación en la Benemérita Autónoma de Puebla y vamos a estar dentro del Instituto de Ciencias Políticas y la colaboración es con la intención de poder fortalecer los conocimientos y traer mejor calidad en cuanto a nivel académico para la Universidad Autónoma de Sinaloa. La estancia son 36 meses y CONACYT está ahorita ponderando los temas centrales que partan del plan nacional que tenga a desarrollar y que formen parte de un grupo vulnerable. Entonces, la intención es hacer un estudio de campo mixto que pretenda también visibilizar la violencia electoral que viven las mujeres indígenas y que en esta parte tenga una ponderación para poder trabajarlo con el cuerpo académico que llegase a tener algunos productos y pues traer los enlaces y hacer la colaboración institucional, el intercambio de estudiantes, el que estudiantes de la Benemérita se vengan a hacer intercambio académico a la Universidad Autónoma de Sinaloa y pues hasta este momento ese es el objetivo.
Sí, la vinculación siempre ha sido muy importante para la universidad y tenemos vinculación con diversas universidades. Tú misma pues has estado allá en Salamanca cuando te tocó ya hacer tu estancia doctoral allá en Salamanca y pues ahora que vas a Puebla por esta vinculación pues se abren mucho los campos de estudio y sobre todo con una tema tan importante como es el derecho de los pueblos originarios y sobre todo en relación a los derechos de la mujer, que como se ha dicho, pues en donde más se vulneran los derechos humanos es precisamente con la mujer indígena. Aquí muy importante es lo que vas a hacer de metodología cuantitativa, las entrevistas que tienes que hacer y toda la cuestión estadística, cómo está la mujer indígena en esa región, pero tú te vas a ubicar solamente en la región de las comunidades indígenas de Puebla o en otras regiones.
Se va a realizar un estudio comparado. Tengo la intención, sabemos que Puebla es uno de los estados en México que cuentan con gran número de población indígena. Entonces, queremos hacer un derecho comparado en otras entidades, como por ejemplo Chiapas y Oaxaca, que usted ya lo mencionó, su riqueza cultural, gastronómica, tradicional, y como es el evento de la Guelaguetza que acaba de pasar hace unos meses. Entonces, es resaltar también la participación, pero sobre todo la presencia que tiene la cultura indígena en México, pues que es la base para la creación de el derecho consuetudinario, pero sobre todo el derecho que tenemos actualmente.
Sí, la normatividad. Exacto. De las comunidades indígenas. Y bueno, sí, allá hay normatividad muy, muy específica en esas comunidades. Inclusive hay un tema muy importante, que en Chiapas hay municipios indígenas. en donde vas a analizar seguramente cómo participa la mujer dentro de esos municipios indígenas. Ahorita hablamos de los municipios indígenas porque vamos a hacer un corte de identificación.
Adelante.
La Universidad Autónoma de Sinaloa y la Alianza para el Desarrollo de la Competitividad de las Empresas firman convenio en colaboración, vinculando la educación y la cultura con las pymes, la cual es una estrategia ganadora, afirmó el doctor Jesús Madueña Molina, rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa.
Esta mañana nos congratula adherirnos a la iniciativa que busca imprimir un nuevo dinamismo al primer barrio mágico de Sinaloa, como lo es el Paseo del Ángel. Con auténtica vocación de servicio, hoy nos sumamos a esta noble causa, donde decenas de hombres y mujeres de empresa han abierto sus negocios y generado empleos.
Desde Culiacán, Sinaloa, entre calles que proyectan tradición y futuro, renace la voz de una radio que escucha, que comparte, que acompaña. Una radio que proyecta el arte que nos une, las historias que sanan y las voces que sueñan con un Sinaloa más justo, más humano. Transmitiendo en 1150 AM y 96.1 FM en Culiacán, 102.9 FM en Los Mochis y 101.9 FM en Mazatlán. Para el resto del mundo, puede escucharnos a través de radiowas.org. Radio UAS, la radio de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Con visión de futuro, 2029.
El fentanilo te mata. Te engancha desde la primera vez y ocasiona la muerte. Una familia que se apoya y escucha, está unida y te da vida. Aléjate de las drogas. Elige ser feliz. Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida. 800-911-2000. Gobierno de México.
Bien, estamos comentando con la doctora Lucía Becerra Hernández, cómo ella pues va a hacer un doctorado en la universidad, o en la Benemérita Universidad de Puebla, y precisamente el posdoctorado que ella va a realizar va a versar sobre el derecho indígena y sobre todo sobre el derecho electoral en relación a las mujeres indígenas. Hay municipios indígenas en aquellas comunidades, inclusive aquí estamos haciendo un estudio en una tesis de otro compañero que viene también de Oaxaca, él viene de Oaxaca, para la creación de municipios indígenas en el estado de Sinaloa, porque sabemos que también en la zona norte del estado, desde Guasave para arriba, hay poblaciones indígenas muy importantes. Pero a donde tú vas, Lucía, pues es donde ya hay municipios indígenas. Por ejemplo, en Chiapas hay una ley indígena muy adelantada, ¿no? En materia electoral. Y también, no sé, en Oaxaca también, y en Michoacán también, en ¿cómo se llama la población que es indígena? Bueno, se me formen ahorita lo recuerdo. Pero bueno, ya hay municipios indígenas, pero ¿qué participación? Yo te preguntaría, porque tú estás muy metida ya en el tema, independientemente del postdoctorado que ya vas a realizar, ¿qué participación tiene la mujer en esos municipios que ya son municipios indígenas con una normatividad diferente a lo que conocemos como los municipios que no son indígenas?
Hay que recordar que hace un poquito más de 10 años se da una reforma electoral en materia de inclusión y que se incluyen las acciones afirmativas. En las acciones afirmativas permiten la participación de estos grupos vulnerables.
Pero a ver, las participaciones afirmativas, ¿cuáles son?
Las acciones afirmativas son que debemos de tener un porcentaje de personas que pertenecen a la comunidad, sí, LGBT.
Pero no son leyes todavía.
No, pero fue una inclusión que se da porque recordemos que la participación de la ciudadanía a nivel electoral, uh-huh, sí, se requiere que todos estos sectores sean incluidos para que se tome a consideración dentro de los poderes, tanto legislativos y ejecutivos. En este tenor, en diversos estados se dan la participación de los pueblos y comunidades indígenas por el número de integrantes dentro de estos estados. Es así como uno de los estados con mayor número de población indígena es Oaxaca, Chiapas, y como tercer lugar tenemos a Puebla. En este tenor, mi intención es conocer desde esta perspectiva cómo ha impactado esta inclusión, esta acción afirmativa de la participación política de las mujeres dentro de la entidad. Y, ojo, partimos desde los aspectos positivos, pero también negativos, como esta violencia por el machismo, por las cuestiones culturales, por otros aspectos que son importantes para poder ejercer una función dentro de su comunidad. Y claro, han habido varios estudios. A mí lo que me importa es, en el término cuantitativo, es cuáles han sido los aspectos positivos, negativos, cuáles son las violencias, pero sobre todo generar una propuesta para que la institución también incluya dentro de sus programas este tipo, más que nada en el instituto al que yo voy a asistir, que es de políticas y sociales, donde vamos a estar colaborando con el doctor Carlos, y que vamos a hacer esta investigación en el estado, pero haciendo un derecho comparado con Oaxaca y Chiapas.
Sí, fíjate que qué bueno que vas a hacer estos estudios allá en esas comunidades en donde existe mucha población indígena. Aquí ya hemos hablado que en Sinaloa pues hay una población importante, no tanto como en aquellas entidades, pero sí hay una población importante fundamentalmente de yoremes, aunque hay mixtecos, zapotecos, etcétera, en Villa Juárez y en otras comunidades aquí en Sinaloa, en el Ota, por ejemplo. Pero estamos hablando del norte de Sinaloa, en donde pues hay una comunidad yoreme, poblaciones yoremes muy importantes, pero aquí en Sinaloa la legislación en materia de derechos indígenas es muy pobre o está muy atrasada. Eso ya lo hemos dicho mucho en relación a que inclusive se les da oportunidad a personas que electas por las comunidades indígenas para que participen en los ayuntamientos. Sin embargo, solamente van a tener voz y no voto. Ya hemos interpuesto amparos por parte de un servidor y también del estudiante que tengo a mi cargo en su dirección de tesis, porque se me hace inaudito que se le dé voz y no voto a los indígenas que participan en los cabildos o en los ayuntamientos. Yo imagino que allá en aquellas regiones la participación de la población indígena es más activa, tienen más derechos y pueden tener más participación. Aquí una ley indígena muy pobre, que muy a fuerza se sacó porque lo tenían que hacer, porque si no caían en omisión legislativa, etcétera. Y creo que allá la legislación en aquellas entidades pues es mucho más rica.
Justo, uh-huh, al iniciar la maestría, el tema de tesis de maestría fue una omisión legislativa, y posteriormente en el doctorado lo particularizamos a la omisión legislativa en materia indígena, donde analizamos que el estado de Sinaloa carecía de esta actualización donde se debería de reconocer los derechos de los pueblos indígenas, que está fundamentada en el artículo 2 constitucional de la Carta Magna de nuestro país. En este tenor, si bien es cierto, muchos años después, se reconoció el derecho de los pueblos indígenas en el estado de Sinaloa, apoyado por diversos legisladores que en su momento tuvieron a bien considerar este derecho. Se dio la reforma, pero pues sigue habiendo omisión, porque se realizó una reforma no de manera adecuada, no de manera inclusiva y carente y transgresora de estos derechos que están establecidos tanto en los instrumentos internacionales como en la Constitución Federal. De hecho, lo mencionaba el día de ayer en la radio para el gobierno del estado, que pues finalmente estamos en el mes de la celebración de los del reconocimiento de los derechos y los pueblos indígenas, y tenemos un encuentro el miércoles, donde una servidora va a participar como ponente, y yo lo decía, en el estado hay pueblos y comunidades indígenas, pero también hay migrantes indígenas que se ven en la necesidad de salirse de sus estados y viajar al estado de Sinaloa para el trabajo agrícola. Entonces, en ese sentido, no solo se debe reconocer el derecho de los pueblos nativos, sino también de los derechos de los pueblos indígenas que vienen en tránsito, migrantes, a un trabajo. Y que este trabajo sea reconocido conforme a la ley. Entonces, sí, hay que darle voz, hay que darle voto, hay que promocionar los derechos de los pueblos indígenas en todo el país, particularmente el estado de Sinaloa, que tiene ahí una deuda pendiente desde hace muchos años, y pero sobre todo visibilizarlos, reconocerlos. Y hablamos hace ratito de las culturas, las tradiciones, las gastronomías, que si bien es cierto, no, nosotros conocemos a los mayos yoremes, pero hay otros grupos y comunidades y hay otras tradiciones que son importantes para nuestro estado, que es el estado de Sinaloa.
Sí, desde el sur, desde Escuinapa, tenemos importante población indígena, hasta Chois o El Fuerte, que pues hasta hace poco, como tú lo dices, se reconocen esas poblaciones. Hay un decreto que emite el Congreso, también porque lo tuvo que emitir, porque fue una obligación del Congreso del Estado emitir, en donde se establece un gran número de comunidades indígenas y que esas comunidades deberían de tener mínimamente la representación ante los ayuntamientos, pero pues nada más se les está otorgando voz, supuestamente, y no voto. Pero aparte, se les otorga voz, pero dice que deben de sacar una convocatoria, deben de emitir una convocatoria a los ayuntamientos en donde haya comunidades indígenas para que las propias comunidades, de acuerdo a su normatividad interna, elijan al representante del ayuntamiento con voz pero sin voto. Pero ni siquiera eso hacen. No ha habido una sola convocatoria, que ya debería de haberse hecho durante los 3 meses siguientes a la instalación del ayuntamiento, y eso fue el año pasado, y no ha habido una sola convocatoria. Entonces no hay una representación indígena última en los ayuntamientos, y vamos a poner en la Cámara de Diputados si hay representación, la presidenta de la Comisión de Asuntos Indígenas, si es de allá del norte, pero sin embargo solamente es ella, y fue elegida por un partido político. Uh-huh. Pero lo importante es que sean elegidos de acuerdo a su normatividad interna.
Totalmente, la participación debe de venir desde la comunidad y respaldarlo estos poderes, en este caso ejecutivos, que empieza por el ayuntamiento, que es lo más cercano a que ellos tienen para poder ser escuchados, poder ser atendidos, pero sobre todo garantizarles estos derechos que tienen, no porque alguien se los quiso dar, sino porque lo tienen desde el origen, desde el nacimiento, desde la Carta Magna y los instrumentos internacionales.
Tú sabes, por ejemplo, aquí en Sinaloa, pues ahorita hablaste de acciones positivas, por eso te pregunté, te lo dije, ya sé que lo sabes, ¿no? Lo de las acciones positivas, que son decretos que emiten los órganos gubernamentales, y que en esa acción positiva se señaló que hubiera, cuando menos, que los partidos políticos postularan a un integrante de una comunidad indígena. Pues sí, los postulan, pero los ponen en pluris y en último lugar, entonces sí, nunca van a llegar a ser representantes reales dentro, como diputados, ya concretamente en el Congreso del Estado.
Hemos visto, conforme a la historia, que el reconocimiento de los derechos es una lucha constante que de manera paulatina se va ganando. Entonces creo que hace falta estudios de campo como el que vamos a estar realizando en el estado de Puebla, y que, si nos permiten las autoridades universitarias de nuestra máxima casa de estudios, poderlas implementar en el estado, en nuestra institución, y que eso nos permita darle oportunidad a más estudiantes estudiantes que vengan de las comunidades indígenas a que vengan a estudiar una licenciatura, que la Universidad Autónoma de Sinaloa para mí me ha adoptado y que es una de las casas más importantes por los planes de estudio, maestrías, doctorados, y que ahorita nos da la posibilidad de poder irnos a hacer a una estancia postdoctoral y seguirnos profesionalizando. Invitación también para estos estudiantes que creen que no es posible venir a la Universidad Autónoma de Sinaloa, es posible, vengan, estudien una licenciatura, una maestría, un doctorado. Si les gusta el derecho, aquí tenemos una eminencia, el doctor Gonzalo Armienta, que es reconocido a nivel nacional e internacional, pero sobre todo que el posgrado de derecho, y hablándolo ya en particular, nos da la posibilidad de hacer como estudiantes estancias postdoctorales en universidades internacionales y nacionales, como lo es la Universidad de Salamanca, a la Universidad Autónoma de México, a la Universidad de Querétaro, entre otras universidades donde tiene esta vinculación académica, y pues el día de hoy a nosotros nos dio la posibilidad de hacerlo.
Sí, yo por último, ahorita estamos en una reingeniería, lo cual ha comentado mucho el señor rector en materia económica. Yo sí hago un llamado a la rectoría que dentro de la reingeniería no vayan a suspender a las casas del estudiante. Porque si bien es cierto, no hay un presupuesto para casa del estudiante, pero que no sé de dónde saquen el dinero, pero que sigan apoyando a la casa del estudiante, porque pues vean el ejemplo de una compañera que llega a una casa del estudiante y ahora ya va a estudiar el postdoctorado. Es la cuarta, solamente cuatro egresados del doctorado, y ella es ya la cuarta que va a estudiar el postdoctorado.
Coincido y alzo la voz. Hay muchos estudiantes que requieren de ese apoyo, y las casas del estudiante son un soporte fundamental.
Así es. Pues muchas gracias, Lucía.
Gracias,
que te
doctor.
Vaya muy bien, come muy bien, pero más que nada estudia mucho para que vengas a aportarnos nuevos conocimientos.
Pues
muchas gracias.
Tenerlos aquí de vuelta.
Gracias.
Gracias.
Este fue su programa Derecho y Sociedad.